RCN Radio, nuestra radio. Continuamos en Voces RCN.
Seguimos en Voces RCN en este viernes. Hoy nos están acompañando José Fernando Flores, Natalia Moreno, Juan Carlos Lozada y Demar Córdoba. Y estábamos hablando de las cartas que se han conocido, de las investigaciones que ya se vienen adelantando en lo que tiene que ver con los recursos del fondo del posconflicto. Es importante aclarar que en ningún caso se ha hablado de robo de estos recursos. Hay unas irregularidades que se están investigando por parte de los organismos de control y hay unas preocupaciones de los países que están aportando estos recursos frente a la publicación de los pliegos, frente a la transparencia también de esta información. Y tiene la palabra Demar Córdoba.
Pues mire, yo quería realmente responderle de manera puntual al doctor José Jaime, porque sí, en ningún momento yo dije que Rafael Pardo se hubiera quedado con los recursos o que doña Gloria hubiera hecho lo propio, no.
Pero simplemente dime, Juan puse... Carlos, que no soy José Jaime.
Perdón, Juan Carlos.
Juan Carlos.
en ningún momento dije eso. Realmente lo que quería expresar era que ya las autoridades están investigando esto y ya hay unos serios indicios que ponen en vergüenza al país, porque vuelve a pasar lo mismo que ha pasado durante el gobierno del presidente Santos. Los dineros que llegan, dineros que se pierden producto de la corrupción y producto de la entrega a los amiguismos que tiene el gobierno nacional. Eso es lo que he dicho, y ya tendrá la palabra la Fiscalía General de la Nación, la Contraloría, que está pidiendo cuentas claras, y también el Procurador General de la Nación. Colombia y los países que compraron la paz de Colombia merecen saber la verdad, porque no puede ser que se desvíen los recursos de una manera y nadie dé resultado.
Lo que sí parece claro es que hay una desorganización frente a este tema, hay unas inquietudes frente a lo que, por parte de los contratistas, frente a las condiciones con las que se están formulando estos contratos para el posconflicto. ¿Alguien tiene que responder? ¿Debe haber responsabilidades políticas frente a este asunto, Natalia?
Por supuesto que sí, no, claro. La idea es que se sepa, y pues en realidad sería, o sea, llevamos cuántos años para lograr, digamos, este tema de la paz, 8 años como mínimo, y que ahora pase esto, en realidad, pues eso requiere una aclaración y requiere unos responsables.
Juan Carlos Lozada.
Además, ya el presidente de la República lo anunció, dijo que va a haber medidas en los próximos días con respecto a este tema, y por supuesto que lo que uno entiende con esa expresión del presidente es que pues algunas cabezas tendrán que rodar si es que quienes están hoy al frente de estos asuntos no están dándole a los países que nos están ayudando altruistamente a construir la paz en Colombia la suficiente confianza. Luego, yo creo que el presidente ya dijo que va a haber unas consecuencias.
Demar Córdoba.
Doctor Juan Carlos, pues el presidente ha dicho que va a haber unas consecuencias, y me parece que sale victorioso frente a la comunicación del fiscal a decir que él ha exigido que se haga una investigación a fondo de esto. Esto no acaba de pasar, esto no es un tema que surgió hace 3 días o 4 o hace 8 días por parte de los países amigos de la paz, que dicen dónde está la plata que hemos aportado. Esto es algo que viene desde hace rato, y miren ustedes, incumplimientos todos con base en el tema de los recursos para la paz.
Ellos
los campamentos de la guerrilla nunca fueron terminados.
¿Dónde está la plata que hemos aportado para la paz? Ellos saben perfectamente dónde está la plata. Tienen unas inquietudes sobre unas formas de...
Pero es muy grave, esto realmente es un escándalo.
Nadie ha dicho que aquí se haya perdido la plata. No, por supuesto que si aquí hubiese cualquier tipo de irregularidad con unos recursos que, repito, son sagrados, pero que además son donados por amigos del país, por otras naciones que quieren ayudar a Colombia a salir del conflicto, pues por supuesto, como lo decía Natalia, esto es una vergüenza internacional. Eso nadie lo va a negar, pero lo que pasa es que uno aquí no puede hacer aseveraciones que no son
que no se corresponden a la verdad. Claro que aquí en ningún caso
nadie ha dicho,
el control ha dicho que se robaron
que
la
se
plata.
Ha robado plata, que dónde está la plata.
Hay unas preocupaciones,
no, hay unas preocupaciones con respecto a unos mecanismos y unos procesos.
Mire, doctor, luego, Juan Carlos, luego, esto es tan sencillo.
Hagámosle honor a la verdad y verá que nos entendemos.
Mire,
más
doctor
fácil.
Juan Carlos, esto es tan sencillo. Si la plata está en alguna parte, como esperamos que sea, ¿verdad? Como esperamos que resulte siendo, pues hombre, muéstrenos dónde está y en qué se está invirtiendo. Y paramos el debate. Así de sencillo. Pero no podemos salir a decir, no, es que vamos a averiguar, vamos a investigar, y resulta que no tenemos ninguna cosa concreta.
Mire, yo lo que creo, y lo dije aquí un poco casi que folclóricamente, o digamos de pasada, pero no es un comentario de pasada. El ministro del posconflicto hoy está convaleciente por una operación que se tenía que hacer de un aneurisma en la vena aorta, y por supuesto que como todas las cosas de la vida, quien tiene que responder es el jefe. Entonces, yo lo que le diría es, espérese, yo confío, si en alguien confío, de mi partido liberal, es en Rafael Pardo. Creo que es una persona a prueba, a toda prueba, en su honestidad. Por supuesto que en toda forma de manejar recursos siempre va a haber cuestionamientos y siempre va a haber cosas que no funcionan y demás. Otra cosa es acusar de que haya un robo, de que se haya desaparecido una plata. No, el cuestionamiento es por los procedimientos a través de los cuales se ha ejecutado esos recursos. No creo que estén diciendo que se haya desaparecido una plata, pero yo lo que le diría a la opinión pública es que si bien el presidente tendrá que tomar unas decisiones, yo creo que las absolutas claridades las tendremos cuando el jefe de esa cartera, quien debe responder políticamente por estos hechos, pues esté de nuevo en pie de trabajo, y es el ministro del posconflicto, el doctor Rafael Pardo, a quien yo le tengo la mayor admiración, el mayor respeto y la mayor confianza.
Y por supuesto esperamos su pronta recuperación. José Fernando Flores, ¿quién debe responder por esta despelote, por lo menos en lo que respecta a los fondos del posconflicto?
Pues mira, Alejandro, la responsabilidad penal, fiscal y disciplinaria obviamente es personal. Entonces hay que esperar el resultado de las investigaciones respectivas, pero no podemos empezar a colgar gente o a dilapidar gente en la opinión pública sin conocer los hechos en detalle. Entonces, confiemos en los organismos de control y sigamos de cerca el avance de estas investigaciones para ver qué ocurrió con esos recursos.
8:10 les queremos preguntar de otro de los temas también de las últimas horas, y tiene que ver con una decisión del Tribunal de Garantías de Sucumbíos en Ecuador. Se están recordando por estos días 10 años de la llamada Operación Fénix, que todos recordamos. Allí murió alias Raúl Reyes, pero también murieron unos estudiantes, 4 estudiantes mexicanos, en ese bombardeo del 1 de marzo del 2008 en Angostura. Ha decidido este Tribunal de Garantías llamar a juicio, responder en juicio a los generales Óscar Naranjo, Freddy Padilla, Mario Montoya, Guillermo Barrera y Jorge Ballesteros. La pregunta es, porque dice el tribunal, de no hacerlo, pues estas personas, estos oficiales, deberían ser localizados y capturados. ¿Qué va a pasar con este incidente? ¿Podemos estar frente a un lío diplomático de marca mayor, Juan Carlos Lozada?
Pues yo esperaría que no. Yo creo que si algo hizo bien el gobierno de Juan Manuel Santos, al contrario del gobierno anterior, es el de bajarle el tono a las relaciones internacionales con los demás países. De alguna manera ya ha habido fallos, ya ha habido un proceso de conciliación en la CIDH por parte de Colombia y Ecuador, en el caso de uno de ellos que llegó allá. El gobierno colombiano pagó los recursos que debía darle a la familia por los hechos. Desde ese entonces el gobierno ecuatoriano y el gobierno colombiano han estado es en un proceso de cooperación, y yo creo que eso es como debe seguir este proceso, y creo que esto hay que darle un manejo político, un manejo diplomático, y creo que ahí es donde está el quid del asunto. Yo realmente no creo por ningún motivo que la Interpol vaya a sacar una circular para perseguir, si se quiere, capturar al vicepresidente de la República. Creo que esto tendrá una pronta solución si es que el gobierno nacional, como ya lo ha hecho en repetir ocasiones, y mucho mejor que los gobiernos anteriores, de poder negociar con los gobiernos limítrofes, con los nuestros gobiernos vecinos. Creo que esto puede salir de una forma positiva. Creo que es lamentable esta situación hoy para el vicepresidente Naranjo, y por supuesto para el general, ahora se me escapó el nombre, que está
Freddy Padilla,
que es parte del equipo negociador con el ELN, y que hasta que esto no se esclarezca, pues no podrá, por supuesto, a ser parte de la delegación negociadora por parte del gobierno nacional. Pero yo creo que esta es una la salida tiene que ser definitivamente política.
De Mar Córdoba, ¿puede haber un lío diplomático con eso? ¿Qué va a suceder con este proceso?
No debiera, y no, es que no hay lugar. Un juez civil, un tribunal civil, no puede abocar conocimiento de un asunto. Primero, que Colombia dijo desde un principio que no admitía como posible para que asumiera esa jurisdicción conocimiento de lo acontecido. Lo segundo, y bien lo decía hace un segundo el doctor Lozada, es que Colombia no solamente rechazó, sino que en la OEA hubo una negociación, una transacción donde los estados se sentaron y resolvieron el asunto de manera política. Pero también hay que decir otra cosa que vale la pena. En derecho internacional no siempre traspasar una frontera es un delito. No siempre lo es. En este caso estábamos frente a un estado de necesidad donde Colombia tuvo que pasar la frontera, llegar al Ecuador, dar de baja a alias Raúl Reyes, que estaba causando unos daños enormes a la democracia colombiana, a la seguridad pública, a las fuerzas militares, y eso legitima esa acción del momento. Pero ahora pensar que van a armar unas órdenes de captura que, entre otras cosas, en una ocasión, recuerden, se emitió circular, pretendían emitir una circular roja en contra del presidente Juan Manuel Santos para darle captura, y la Interpol, la secretaría, dijo no, esto no puede ser así.
Natalia Moreno.
Bueno, lo primero es recordar que sí hubo una violación al derecho internacional cuando ocurrió esto hace 10 años, y si no hubiera sido así, entonces ¿por qué Álvaro Uribe ante la OEA pidió perdón? Porque eso fue básicamente eso. Esperamos, por supuesto, pues que haya un tratamiento diplomático satisfactorio, pero pues también hay que entender que la justicia ecuatoriana actúa de acuerdo a sus normas, ¿sí? Y lo que sorprende es que hasta ahora estén en ese proceso. Es más, si el juez no lo hace, entraría en prevaricato, entonces eso es completamente entendible. Y bueno, no, pues esperamos que de todas maneras esto no desate pues una crisis diplomática entre los dos países.
Juan Carlos Lozada, perdón, José Fernando Flores.
Yo estoy de acuerdo en que un juez ordinario no tiene competencia para conocer un asunto de esta naturaleza, que fue una acción de Estado, y como tal debe juzgarse. Entonces no tiene ningún sentido juzgar a la cúpula militar de la época como si esto hubiera sido una decisión individual. No, fue una decisión de Estado y hay que seguir los conductos regulares establecidos en el derecho internacional. Esto, por supuesto, puede dar lugar a indemnización por el daño que se generó a las víctimas, y el gobierno colombiano debe ser muy sensible frente a esto, pero sin duda coincido con mis colegas en que es inaceptable que un juez ordinario del Ecuador quiera privar de la libertad al vicepresidente de la República, como fue inaceptable en su momento que lo hiciera con el presidente Juan Manuel Santos. Y ya pues hay un precedente de la Interpol a este respecto, que es de esperarse que vuelva a aplicarse. Sencillamente la Interpol no va a hacer caso de este tipo de llamamientos.
8:15, en estos últimos minutos de programa les quiero preguntar por la noticia internacional política del momento, y tiene que ver con el vecindario, con Brasil. Como todos conocemos, ha sido ratificada la condena contra el expresidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva a 12 años de prisión, esto por unas investigaciones dentro de un caso que se conoció como Lavallato, en el que está involucrado Odebrecht por sobornos que habría recibido el doctor Lula da Silva, y también por blanqueo de dineros. Muchos se preguntan si esto deja lecciones para nuestra América Latina, porque se suma también a las decisiones que se han tomado en Perú y que tienen a las puertas de prisión a varios expresidentes peruanos, pero también los ecos que llegaron a Colombia, lo que ha sucedido en Venezuela e incluso en Ecuador. Natalia, ¿qué se puede esperar de este proceso? ¿Nos quedan lecciones para Colombia de casos
por
como
supuesto,
estos?
O sea, en Colombia realmente no ha pasado absolutamente nada con el escándalo de corrupción de Odebrecht, ¿sí? Mejor dicho, mientras otros países dan ejemplos en temas de justicia, en Colombia nos han metido el cuento que el problema fue acá de dos congresistas de la costa, cuando en realidad acá está súper demostrado. El senador Robledo ha metido varias denuncias penales demostrando quiénes son los responsables del escándalo, y yo creo que en Colombia sí debemos preguntarnos por qué siguen sosteniendo a las personas responsables de este escándalo y por qué la impunidad sigue siendo norma. Y es por eso que ojalá, con base en estos hechos, los colombianos pues rectifiquemos en las elecciones, en las próximas elecciones, y no sigamos escogiendo estos gobiernos.
En Sao Paulo, en uno de los sindicatos metalúrgicos, se encuentra apostado el expresidente Lula da Silva, que está aspirando además a la reelección. La policía de Brasil dice que por el momento no va a detener a Lula da Silva, quien tenía plazo hasta la tarde de este viernes para presentarse ante la justicia. Juan Carlos Lozada, ¿se pueden obtener lecciones de estos casos, de estas investigaciones en el vecindario?
Yo creo que más que lecciones, que son muy evidentes las lecciones, lo que hay es que formular enormes cuestionamientos a cómo se ha manejado este tema en nuestro país con respecto a otros países donde la justicia efectivamente ha operado. La renuncia del presidente del Perú, que hoy esta noticia aparezca sobre Lula da Silva, y que aquí, mientras tanto, vaya primero en las encuestas una persona que estuvo en una reunión donde se pusieron de acuerdo en la financiación de Odebrecht, una campaña política, pues es que es realmente flagrante lo que sucede en nuestro país. Y esto no por excusar aquí, varias campañas políticas recibieron plata de Odebrecht, pero es que esto sí es la flagrancia máxima, digamos, de la falta de carácter crítico de la sociedad colombiana, de la falta de reflexión pública, de la falta de politización en el mejor sentido de la palabra de nuestra sociedad, que permite que mientras en otros países las consecuencias sean enormes y muy graves, como llevar al presidente Lula, que para muchos brasileños durante años fue una insignia del crecimiento de su país, a la cárcel, aquí estemos en absolutamente lo opuesto.
Demar Córdoba.
Pues sí, es realmente lamentable que mientras la Argentina, mientras Perú, Ecuador, ha tomado decisiones de fondo en contra de las personas que tuvieron que ver con financiación de dineros de Odebrecht, aquí en Colombia no pase absolutamente nada. Y pues, doctor Juan Carlos, hay que decirlo, el tema de un candidato a la presidencia que se reeligió y se hizo vicepresidente de un gobierno de Juan Manuel Santos en el 2014 con dineros de Odebrecht, y por eso tenemos a un señor llamado Roberto Prieto en estos momentos, en verdaderos aprietos, si me lo permiten, esto nos debe llamar a la atención. Aquí debe suceder algo, pero no sucedió absolutamente nada.
Claro, y yo me pregunto, más loco de todo, porque usted tiene toda la razón, si uno pone el retrovisor y mira para atrás, pero es que lo que es increíble es que estemos a puertas de llevar a la presidencia de la República a alguien que también estuvo en una reunión en la que se negoció un aporte de Odebrecht a una campaña presidencial,
y que lo vayamos
a elegir.
Pero no están las pruebas, la prueba sí está y la tiene el señor Roberto Prieto y la tiene la fiscalía. Me extraña mucho que esa fiscalía, que puede ser tan cercana a algún partido de un hombre que fue vicepresidente de la República, no se interese en remover el caso, porque precisamente hay un candidato a la presidencia que es Germán Vargas Lleras. ¿Será que pasa algo ahí? ¿Será que por eso el fiscal no toma cartas en el asunto? Porque en otros países ya resolvieron y en Colombia no estamos en absolutamente nada.
José Fernando Flores.
Es una estupenda noticia para Latinoamérica cada vez que ocurre algo como lo que está ocurriendo con el expresidente Lula da Silva. En América Latina se ha normalizado la impunidad presidencial y este tipo de casos son aleccionadores para países como Colombia, donde tristemente no solo los presidentes, sino sobre todo los expresidentes, parecen intocables y no se les puede juzgar y no se les puede llevar a justicia. Yo estoy absolutamente de acuerdo y aplaudo que cualquier presidente o expresidente corrupto que haya existido en América Latina tenga que rendirle cuentas a la justicia. No puede ser que la investidura presidencial sea una excusa para ponerse por encima de la ley. Ya se mencionaron aquí muchos escándalos, el de Odebrecht es apenas uno, pero en la historia de Colombia lo que hay es escándalos de corrupción presidencial, desde el proceso 8000, pasando por la GIS política y llegando hasta el escándalo más reciente, que es de Odebrecht. Entonces, lo que yo pienso que se está operando es una especie de transformación estructural en los regímenes políticos presidencialistas latinoamericanos. Ya los presidentes se la van a pensar dos veces antes de empezar a delinquir, porque su impunidad no está garantizada. Eso es lo que nos enseña el caso de Lula y eso es lo que nos enseña los casos de Perú. Me parece muy saludable para la democracia latinoamericana que se procese a estos individuos.
Les quiero hacer una pregunta difícil para una respuesta fácil. Está lloviendo en gran parte del país, en Bogotá está haciendo mucho frío. ¿Cuál es un buen programa para el viernes, Natalia?
Bueno, no, yo creo que viernes de política, en realidad.
Pero después del debate tan intenso, ya para relajarnos, estamos a puertas del fin de semana.
Ah, no, bueno, pues...
¿Qué se puede hacer un viernes?
No, Netflix, una buena película dentro de las cobijas en la casa.
Juan Carlos Lozada.
No, yo creo que yo voy a salir de aquí de rumba. ¿Ah, creo sí? Que sí, me voy a ir a Armando Records.
Ahora ya le pongo algo, a ver si usted me dice si eso es de lo que le gusta. Demar.
Llegar a la casa, abrazar a mi Sara, a mi bebé, de 5 mesecitos, y a ver a mi familia.
Felicitaciones. José Fernando Flores.
Bueno, yo ante todo les agradezco a los oyentes sacrificar el viernes para escucharnos. Me parece que es un gesto de mucha generosidad. Yo estoy
José
muy cansado. Fernando
tiene ganas de que se quiera ir conmigo a Armando Records.
Yo estoy muy cansado. Juan Carlos, me apuntaría al plan de uno, pero mañana me levanto a las 5 de la mañana, entonces voy a hacer como Natalia, porque tengo que dar una clase de 7 a 10 de la mañana.
Ah, usted está igual que yo también. ¿Dónde dicta la clase?
Después le cuento, pero lo que le quiero contar es lo que me voy a hacer ahorita a mi casa. Igual que Natalia, me voy a ver la tercera temporada de Billions, que es una serie estupenda de Netflix.
Pues así que muy juiciosos quienes se van para la casa, en el caso del doctor Lozada, que se va de rumba. Nos dice Humberto Barros, nuestro productor general, que han llamado bastante por el programa, que los quieren felicitar, muchos comentarios en nuestras cuentas de Twitter, y los dejamos con algo de salsa, que seguramente el doctor Lozada va a bailar. Pillo Buena Gente, de Anti Montañez. Gracias a ustedes por acompañarnos.
¿Me permites un último comentario?
Por supuesto, Natalia.
Solo qué pena lo ñoña políticamente, pero hay una estupenda columna en El Espectador que se llama Reelección de Odebrecht, de José Roberto Acosta, donde se demuestra cómo la participación de Iván Duque en el escándalo de Odebrecht no se remite solo a esa reunión, sino toda la jugada que hizo acá para que en la terminación de los contratos de esta multinacional el Estado colombiano les terminara dando plata.
José Fernando Flores, Natalia Moreno, Juan Carlos Lozada, de Mar Córdoba, gracias por acompañarnos, y a ustedes, por supuesto, también gracias por estar en la sintonía.